Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues una semana más. Estamos en este blog de lengua ya en la última semana del año. Qué poquito queda para que digamos adiós oficialmente hasta 2014, que saludemos la entrada de 2015. Y precisamente de eso va a ir nuestro blog de lengua de hoy, porque les queremos descubrir algunas de las curiosidades lingüísticas, etimológicas, que encierran estas fechas. Ya lo hicimos la semana pasada con la Navidad, con el 25 de diciembre, con el turrón, con el mazapán. Y hoy nos vamos a encaminar hacia cosas más propias del fin de año, para que ustedes, cuando estén de celebración el próximo miércoles, pues sorprendan un poco a sus amigos, a sus familiares, haciendo como que han estudiado mucho esto de la etimología y saben de qué va la cosa. El que seguro que sabe de qué va la cosa, y por eso le invitamos todos los lunes, y es un auténtico placer, es Alberto Busto, que es profesor de la Universidad de Extremadura y que está en internet, le pueden encontrar en su blog de lengua, su blog.lengua-e.com. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar entonces de la Nochevieja hoy, que ya queda muy poquito, que nos quedan dos días para comernos las uvas, y por eso vamos a hablar de qué es lo que significan algunas de las cosas, por ejemplo, que nos comemos en Nochevieja, como los polvorones. Que anda que no me inflao yo ya de polvorones, pero polvorones, vamos con ello, porque están muy ricos, pero los polvorones, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que significa y, por tanto, cuál es su origen?
Polvorón viene de pólvora.
¿Ah?
Pero pólvora no en el sentido de explosivo, sino en una acepción antigua que es el polvo al que queda reducida una cosa.
Ah, o sea, no es la pólvora que explota, por así decirlo.
No, es cuando algo se hace polvo, eso antiguamente decíamos, se ha hecho pólvora. Se ha hecho mucho polvo. Y esto es fácil entenderlo simplemente haciendo la prueba tradicional de meterse un polvorón en la boca e intentar decir Zaragoza.
Que también explota, pero no es exactamente esto. Es porque hacemos polvo con el polvorón y hacemos polvo a los demás porque les esparcimos todo el polvorón por la cara, si hace falta. No lo intenten, que es una práctica de riesgo. Hay otra cosa muy muy tradicional de estas fechas, de Navidad, de fin de año, también de cuando lleguen los Reyes Magos, que tampoco queda mucho, queda una semanita, que son los villancicos. Yo ya confieso que he cantado alguno que otro. Aquí en la radio nos hemos hartado a ponerles, como todos los años, villancicos. Pero esto también tiene un origen, claro, Alberto.
Claro, villancico viene de villano.
Ah, de villano.
Son las canciones de los villanos.
Pero porque son malos los villancicos.
Villano en el sentido de el que no es noble.
Ah.
El habitante de una villa.
Ah.
El pueblo.
Claro, es que villano es verdad. Esto es otra curiosidad adyacente, por así decirlo. Porque villano ahora tiene un sentido completamente peyorativo. Un villano es un tipo malo. Pero en origen villano no era esto, villano era el habitante de la villa, el villano.
Eso es. Y era quien no tenía la condición de noble. Y un villancico era inicialmente las canciones que cantaban el pueblo. No necesariamente canciones navideñas, eso fue una especialización posterior. Y se denominaban así canciones, era lo mismo que decir canciones populares.
Ah, claro.
Y esto era por contraste con las composiciones cultas. Era lo que,
claro,
lo que cantaba el pueblo en comparación con las composiciones de la corte, del mundo de la cultura oficial de la época, y de ahí viene nuestro villancico.
Claro, qué curioso, porque el villancico primero eran canciones populares, pero de manera general, que se cantaban durante todo el año, y luego, pues en un momento dado, se especializó solo en los villancicos de diciembre, vaya, de finales de diciembre. Por cierto, hablando de diciembre, luego hay una cosa muy curiosa, que es el significado precisamente de diciembre. De por qué diciembre es diciembre, por qué enero, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, que quedan dos días nada más para que saludemos al nuevo año. ¿Por qué enero está ahí colocado? ¿Por qué enero se llama enero? Porque, por ejemplo, diciembre, a mí, no sé, Alberto, me suena a algo relacionado con el 10, pero esto tiene que estar mal.
Sí, diciembre etimológicamente está descolocado.
Ah,
diciembre era el mes 10 del calendario romano.
Anda.
Pero, ¿qué pasó? Que el calendario romano primitivo estaba un poco mal hecho.
Estaba desfasado.
Y se les fue descolocando. Con el tiempo se les fue descolocando. Y eso era nefasto para una economía basada en la agricultura.
Empezaron a ver, por así decirlo, que las cosechas no estaban coincidiendo exactamente con el mes 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no?
Claro, no sabían cuándo había que sembrar, cuándo había que recoger. y entonces hubo que hacer una reforma del calendario. Uh-huh. El mes, además, el año romano empezaba en marzo.
Ah, en marzo.
Empezaba en marzo y tenía 10 meses.
Claro, le quitamos 2 meses, no tenía ni enero, febrero y empezaba en marzo, ¿no? Ah.
Lo que hicieron para cuadrar fue añadirle 2 meses al principio.
Uh-huh.
Pusieron enero y febrero y trasladaron el principio del año a enero.
Anda.
Y esto se puede ver en otros cuantos meses del año que están todavía descolocados. Septiembre, que viene de 7, pero es el mes 9.
Claro.
Octubre, que viene de 8. Y noviembre, que viene de 9.
No, o sea, que etimológicamente, claro, tenemos ahí 4 meses que están absolutamente descolocados. Y, hombre, en un alarde de lógica, los romanos, en lugar de empezar a añadir días a los meses que ya estaban establecidos, que aquello habría sido un follón, pues decidieron simplemente meter 2 meses al principio o al final, decidieron meterlos al principio.
2 meses al principio del año, y lo que ocurrió fue que el nombre de los meses ya se lo sabía la gente, estaba establecido,
claro, no
y
se
aunque
iba a cambiar.
Cambió la posición, se mantuvo el nombre del mes.
Uh-huh.
Para los romanos, estos nombres eran transparentes. Cuando decían diciembre, noviembre, inmediatamente entendían que era mes 10, mes 9.
Claro.
Y en nuestra lengua actualmente están desmotivados.
Sí, nos lo hemos quedado y ya está.
Ya no tenemos la referencia al número, sino solamente es el nombre de ese mes del año.
Pero y en el caso de enero, por ejemplo, porque aquí yo no veo rastro ni de mes 1, ni de mes primero, ni nada, ¿no?
Enero no. Enero es el mes que está dedicado al dios Jano.
Ah, ¿y eso?
Jano Bifronte.
Mm.
A Jano le representaban los romanos con 2 caras.
Mm.
Y esto tiene lógica, porque enero, al ser el primer mes del año, está mirando al año que entra y al año que sale.
Ah, es bonito, es alegórico, es muy bonito. Pero claro, el dios Jano, si pensamos, por ejemplo, en una cabeza con 2 caras, una mirando, pues no sé, si estuviera de perfil, una mirando hacia la derecha y otra mirando hacia la izquierda. Claro, la de la izquierda está mirando al mes de diciembre, al año 2014 en este caso, y la de la derecha está mirando al año 2015. Y por eso, y de ahí viene. Anda.
Es el dios de las puertas, de los umbrales, de las transiciones, y por eso al crear el nuevo calendario se pensó que era algo que tenía bastante sentido poner un mes dedicado a este dios, porque es la transición entre los 2 años.
Uh-huh. Que luego es curioso cómo ha evolucionado, porque, por ejemplo, en el mundo anglosajón sí que la evolución es algo más lógica, en cuanto a que se escribe January, pero en castellano, sin embargo, lo hemos ido evolucionando hasta que casi no se encuentra el dios Jano, porque enero no tiene J por ninguna parte. Pero bueno, es una evolución como tantas otras, a fin de cuentas. Y luego, bueno, vamos a hacer un pequeño apunte, porque también queremos hablar de una etimología que es muy curiosa, ¿eh? Tampoco se lo tomen a broma, pero es que es verdad que es muy típico de estas fechas, aunque conviene no pasarse. Y hablamos del alcohol, ¿no, Alberto?
El alcohol, que efectivamente no hay Navidad sin alcohol. ¿Para qué vamos a decir otra cosa?
Pero no hay que pasarse, insistimos.
Todo con moderación.
Mejor pasarse con los polvorones y con los villancicos que con el alcohol.
Y si queremos consumir alcohol sin problemas para la salud, lo mejor que podemos hacer es estudiar la etimología, en lugar de beberlo.
Porque esto, claro, ¿de dónde viene alcohol?
Alcohol es una palabra árabe que a través del español ha pasado a todas las lenguas del mundo, prácticamente.
Anda.
Viene de un término del árabe hispánico que era al-kuhul, con el artículo incorporado.
Ah, o sea, que
es el artículo.
Es un artículo, ¿no? Como si dijéramos o la botella.
Eso es. Y cuando vemos arabismos en lenguas europeas que tienen ese al incorporado, es porque han pasado a esa lengua a través del español. Es una característica. En inglés se dice alcohol, en francés se dice alcohol, en alemán es alcohol. Todos tienen el al delante. O sea, el origen de la palabra está en la península ibérica y desde aquí pasa a las lenguas de Europa.
Mira qué curioso.
Pero el alcohol primitivo no tenía nada que ver con el alcohol que consumimos hoy.
Ah, o sea, no era para beber.
No, era el antepasado del rímel.
Anda.
Era un cosmético.
Explícame esto, Alberto, porque me estoy perdiendo.
Sí, sí, sí. El alcohol primitivo era polvo de antimonio.
Anda.
Un polvo muy fino, muy delicado, que lo utilizaban las mujeres para pintarse los ojos.
O sea, era ese kuhul, por así decirlo.
Kuhul.
Alcohol, les recordamos, alcohol viene del árabe al-kuhul, recordando que al es el artículo, el determinante, kuhul sería esto que nos dicen que
es este como un polvo de antimonio, ¿no? Que servía para pintarse los ojos, y en el castellano medieval y todavía en el de la época clásica se hablaba de la, se criticaba mucho en la literatura misógina, que era todo un género en la época, claro, a las mujeres que se adornaban con alcoholes y aceites. Aceite que no es de afeitar de hoy día, sino que era de arreglarse, de acicalarse.
Claro, y no se arreglaban con una botella de ginebra. Se arreglaban con este antepasado del rímel, como nos dices.
¿Qué ocurrió? Que como era un polvo muy fino, muy tenue, muy delicado, los alquimistas tomaron la palabra para empezar a referirse a cualquier tipo de sustancia muy sutil, muy delicada. Y a partir de ahí empieza a utilizarse para referirse a los productos de la destilación. En algún momento en Europa empiezan a preguntarse qué es lo que tiene el vino que nos emborracha. Y empiezan a estudiar con una serie de experimentos precientíficos, intentan evaporar y sacar de alguna forma por destilación el alcohol que está dentro del vino, hasta que lo descubren. Por fin consiguen aislar el alcohol. Y a ese producto de la destilación lo llaman alcohol porque es algo que se evapora, que es muy tenue. Se le atribuye a Paracelso el uso de esta palabra.
Anda, mira.
Y ahí ocurre algo curioso, porque es una palabra que sale del español y entra en las otras lenguas de Europa. Y después, una vez que se descubre el alcohol moderno, el alcohol etílico, vuelve a entrar en el castellano, pero ya desde las otras lenguas y con el significado que le atribuimos en la actualidad.
¿Qué cosas? Pues mira, esto se lo pueden apuntar ustedes. Pues si quieren impresionar en estas fiestas a alguien, que sepan, le pueden explicar que alcohol no viene del alcohol que tienen todas estas bebidas, sino que viene, sin embargo, de un polvo que se ponían las mujeres para estar más guapas. Un rímel, vaya. Y luego de ahí, pues como era un polvo muy fino, se descubre, se empieza a aplicar en todo lo que eran esos experimentos en altos torreones, etcétera, etcétera. Pues es muy curioso, la verdad, Alberto. Hoy yo creo que hemos aportado una serie de detalles que la gente no suele saber.
No, tienen experiencia práctica del alcohol, pero no se paran a pensar en el origen de la palabra.
Y es necesario, ¿eh? Muchas
claro
veces
que es necesario.
Es necesario saber y conocer el origen de la palabra, que nos da pistas sobre el origen de la cosa concreta, de la materia. En fin, pues esto ha sido nuestro blog de lengua de hoy. La verdad es que muy curioso, y con él nos vamos a despedir ya en este 2014. Despedimos el año y ya aprovecho, Alberto, por cierto, pues para desearte que pases una feliz noche vieja en compañía de los tuyos, de toda la familia, que lo paséis bien, que no os excedáis en el alcohol y que cantéis mucho villancicos.
Igualmente, David. Feliz 2015.
Y a todos los oyentes, por supuesto. Nos vemos, por cierto, la semana que viene, otra vez con nuestro blog de lengua. Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.